Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular Erri Ratia, y hemos anunciado que con nosotros iba a estar ya de hecho Idoia Sagastizábal. Ella es diputada del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso. ¿Qué tal,
Idoia? Muy bien.
Egunon. Bueno, tomando un pequeño paréntesis, ¿no?, de lo que es la actividad frenética del Congreso de los Diputados. Estábamos comentando que anda un poco revuelto aquello, ¿no?
Sí, está un poco revuelto porque la situación económica pues es complicada, estamos en una situación de incertidumbre que va a exigir tomar muchas medidas y que va a exigir una planificación importante y un diálogo importante entre los distintos grupos parlamentarios y el resto de las instituciones, que en estos momentos pues parece que está un poco difícil.
Bueno, estábamos hablando y el propio gobierno hablaba de medidas anticrisis. El Partido Nacionalista Vasco no se ha puesto a ellas, porque es muy difícil, ¿no? Que, bueno, pues no hay medidas que vienen a paliar un poco la situación, pero sí que es cierto que son medidas, en cierta medida, coyunturales. Y los problemas me da la sensación de que no están abordados con profundidad, ¿no?
Efectivamente, como bien has dicho, el Gobierno presentó un paquete de medidas primero en marzo, que era el decreto de Ucrania. Ahora mismo ha presentado otro paquete de medidas en junio. Sí nos ha sorprendido también un poco el retraso en la adopción, ¿no? Porque tampoco había ningún hecho o ninguna circunstancia que hacía prever que las circunstancias iban a cambiar, tanto en los mercados internacionales o en los mercados de gas, que están incidiendo en esa inflación tan importante que tenemos. Y en ese sentido es verdad, se adopta una serie de medidas que sí que son para nosotros coyunturales, que no van al meollo de atacar la inflación, y de hecho se ha visto con el anterior paquete que no la inflación, lejos de aminorarse, ha seguido aumentando. Y en ese sentido sí que creemos que también habría que tomar otras medidas mucho más estructurales, bien por el lado de la oferta o bien incluso reduciendo el consumo, ¿no? Y hablando de eficiencia también energética. Porque es verdad que hay medidas en este paquete que, lejos de frenar el consumo, van a aumentar ese consumo. Por ejemplo, la bonificación de los 20 céntimos, ¿no? Que además nosotros pensamos que tienen que ser medidas mucho más focalizadas, mucho más dirigidas, porque al final y que se tienen que establecer a lo mejor en función de rentas o de otros parámetros mucho más objetivos. Porque no es lo mismo que una persona que gane muchísimo dinero tenga esa bonificación, que es para todo el mundo, o un abono al transporte, o una rebaja del IVA del 5%, que no afecta por igual. Porque hay gente que a lo mejor podría pagar ese sobreprecio, ¿no? Y además, bueno, también con respecto al abono del transporte, ¿no? Es un poco también sorprendente que haya una medida en ese sentido en el decreto del 30 de junio y que luego en el debate del Estado de la Nación pues la corrija, ¿no? Que me estoy refiriendo al porcentaje de los abonos de tren o de los títulos de tren, que ahora es un 100% el que se va a subvencionar, ¿no? ¿Qué se está haciendo con eso? Pues aparte de que no está focalizado en colectivos, estás haciendo una medida asimétrica, totalmente asimétrica y diferenciada, porque además no va a depender de una renta ni de criterios objetivos, como te he dicho. Lo que va a depender es de si tienes una competencia o de si tienes un determinado transporte o no lo tienes. Entonces, creo que además eso va a condicionar la política de gasto de las comunidades autónomas, y creo que en ese sentido es necesario un mayor diálogo, un mayor consenso con todos los afectados y con todas las instituciones. Porque al final se trata de conseguir medidas, no tanto un titular de marketing, sino de conseguir medidas que sean eficientes y efectivas. Y para eso el diálogo creemos que es necesario.
¿Eso significa que algunas de las medidas que ha puesto el Gobierno central sobre la mesa son medidas que tienen un carácter, o podríamos definirlas como populistas?
Pues en cierto modo yo diría que sí. Tenemos ahí también el tema de como te digo, de la gratuidad, cuando también sabemos que tú puedes tener un transporte que sea gratuito, pero tienes que tener el servicio. Y también estamos viendo que aquí hay servicios que no se están dando porque hay falta de maquinistas, porque hay huelgas, porque hay etcétera, etcétera. Entonces, en resumidas cuentas, sí. Sí.
Bueno, y luego hay una medida, hay algo que también preocupa al Partido Nacionalista Vasco, porque así lo ha manifestado, ¿no? Los problemas competenciales. Cada vez que hay medidas, pues es que parece que no se está contemplando cuál es la singularidad o la especificidad competencial, ¿no?
Sí, efectivamente, eso nos pasa porque también en este paquete de medidas, pues es verdad que hay algunas que las tienen que gestionar las comunidades autónomas, sobre todo las haciendas forales en este caso, ¿no? Como son las ayudas al transporte y la bonificación precisamente de los 20 céntimos, que es verdad que nosotros podemos entender que en el primer decreto, pues bueno, pues por las prisas, por las premuras, a lo mejor, pues bueno, no se dio ese diálogo tan fluido que podía haber sido, pero en este segundo, pues es verdad que sí ponen en marcha cómo se va a devolver ese dinero que están adelantando las haciendas forales con su capacidad de financiera, pero no nos dicen el plazo. Es verdad que se va a hacer una vez de que las haciendas remitan un certificado diciendo, pues bueno, pues que se ha abonado y cuánto se ha abonado y a quiénes se ha abonado, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creemos que tienen que hablar con las haciendas forales y con las instituciones. Y también, pues bueno, pues porque hay ámbitos competenciales que, bueno, que hay que defender, ¿no? Y que hay que respetar. Y nosotros en eso siempre hemos sido muy claros. Somos un partido que, desde luego, con responsabilidades de gobierno, que siempre hemos demostrado esa responsabilidad. De hecho, todas las medidas, o prácticamente casi todas las medidas que se han adoptado por parte del gobierno del Estado, en este caso, han sido avaladas por nuestro grupo. ¿Por qué? Porque tenemos clara cuál es nuestra hoja de ruta. La hoja de ruta es, pues bueno, al final, lo que es defender lo que es el autogobierno y, desde luego, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
Sí, cuando... Yo le mencionaba antes precisamente eso, que suelen poner siempre la lupa en los asuntos competenciales, pero también lo que les gustaría es que previamente, sobre todo cuando hay medidas que afectan a elementos como, por ejemplo, los hacendísticos o fiscales, que se consensúen previamente, ¿no? Que se hablen previamente, ¿no?
Efectivamente, porque al final, bueno, tenemos eso, también es un acuerdo de legislatura, o sea, cuando de investidura, que se nos tiene que, bueno, pues notificar y, bueno, pues con una antelación suficiente, pues para ver qué medidas y bueno, pues para consensuarlas, ¿no?, con nosotros. Además, yo creo que somos un partido que... somos constructivos, somos proactivos y cuando establecemos determinadas maneras de medidas o determinadas modificaciones, yo creo que lo hacemos con justificación, con causa y que bueno, y que se pueden hablar. Y si no llegas al máximo de lo que tú quieres, bueno, pues siempre se puede llegar a un entente intermedio, ¿no? Eso es como, bueno, pues como los impuestos que se han anunciado en el estado en el debate del Estado de la Nación. Que bueno, nosotros no nos oponemos, evidentemente, pero se tendrán que consensuar, tendrán que respetar el marco competencial y desde luego el concierto económico, se tendrán que concertar. Unos impuestos que es verdad que bueno, pues que se ha venido hablando mucho de ellos, sobre todo el eléctrico, que ahora va a ser también para las energéticas, y un impuesto a la banca. Que nosotros lo que decimos es, entendemos que hay unos beneficios extraordinarios en un momento dado para las energéticas, que Europa también está diciendo que, bueno, pues que se podrían detraer, pero en determinadas condiciones. Y las condiciones, bueno, además no solamente con eso, porque también hubo en los años 80 un impuesto al petróleo, a las compañías petrolíferas en Estados Unidos, y los órganos constitucionales decían que tenía que ser temporal, que grabase los beneficios expresamente, o sea, exclusivamente, y que además se tuviese en cuenta las peculiaridades del sector. Y yo creo que también esto es importante. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de incertidumbre, un momento complejo en términos económicos, en el que se van a necesitar muchas inversiones para esa transición energética, muchas inversiones para esa transformación digital, muchas inversiones para lo que es la transformación del modelo y el tejido productivo. Y creo que hay que tener en cuenta todos estos efectos, los efectos que podría tener a la hora de implementarlos. Y entonces creo sí que sería necesario, o por lo menos también, intentar consensuarlo con los sectores afectados en este momento tan de incertidumbre, ¿no? Creo que el viernes va a haber una reunión en el tema de impuesto a la banca y, bueno, veremos a ver qué sale, ¿no? Lo ideal para nosotros hubiera sido que esa reunión hubiera sido antes de ese anuncio de todos estos impuestos.
Sí, porque muchas veces también habrá que conocer luego la letra pequeña del impuesto, ¿no?
Claro.
Porque una cosa es el anuncio sin más, el titular, pero igual luego cuando vamos a la letra pequeña...
Claro, por eso decía, por eso también te decía un poco distinto, con, ¿no?, el tema un poco, no sé si populista, ¿no? En el sentido de que nos anuncian una serie de impuestos que no están diseñados todavía... Desconocemos esa letra pequeña, pero sin embargo ya se está dando el impacto económico de recaudación que va a tener. Y yo creo que lo importante también de los impuestos es no solamente la eficiencia en la recaudación, eso es lo importante, y también cómo se van a repercutir y en qué se van a destinar. Porque también aquí es muy importante la repercusión que pueda tener esos impuestos. Porque es cierto que normalmente cuando hay un oligopolio o la banca, o sea, al final... te van a repercutir esos impuestos vía precio a los clientes o a los consumidores. ¿Que se pueda garantizar que eso no vaya a ser así? Pues yo creo que es bastante difícil. Y se está diciendo que eso se va a garantizar. Pues a mí me gustaría saber también cómo lo van a hacer, ¿no?
Bueno, fácil desde luego no tiene pinta de que sea, eso está claro, ¿no? Pero cuando hablamos, es cierto que cuando estamos comentando la incertidumbre económica, uno coge el CIS, por ejemplo, la valoración, y acaba de convertirse los problemas económicos en el primero de los problemas que tiene la ciudadanía, ¿no? Y donde un porcentaje, y yo supongo que lo podemos extrapolar también a Euskadi, evidentemente, que cerca de un 26% tiene dificultades para llegar a fin de mes. Estamos hablando de unas situaciones muy delicadas, ¿no?, en estos momentos.
Efectivamente, por eso nosotros entendemos que las medidas tienen que ir mucho más focalizadas, mucho más dirigidas, porque hay verdaderas personas que están pasándolo mal. Además, pues porque, bueno, es que la inflación está en dos dígitos. Tenemos la inflación más alta de los países del entorno europeo, del euro, de las más altas. Y luego tenemos una inflación subyacente de 5,5, que tampoco se está diciendo, y que ahí no cuenta ni la energía ni los productos frescos. Y ahí sí que se pueden tomar medidas que pueden estar en nuestras manos, porque eso afecta más a la productividad, a la forma de organización, etcétera. Por eso decimos, medidas mucho más focalizadas, mucho más dirigidas para esa gente que realmente necesita esas ayudas, porque es verdad que la inflación lo que está haciendo es que el coste de la vida haya aumentado, que la renta de los hogares no va a crecer y que evidentemente te cuesta todo muchísimo más. Es cierto también que yo creo que tampoco nos estamos dando cuenta o no somos del todo conscientes. Pues ¿por qué? Pues venimos de diferentes shocks, venimos de una pandemia. Es verdad que el turismo está repuntando y estos meses yo creo que va a haber todavía datos positivos de cara al verano, de cara a septiembre, pero en septiembre las cosas van a cambiar. Van a cambiar pues por la emergencia energética que tenemos, porque además estamos pendientes de un corte de suministro por parte de Rusia, que va a hacer que todos estos precios también aumenten, y creo que hay que ser conscientes en ese sentido. Por eso decimos, pues un mayor diálogo con todas las instituciones y con todas las personas involucradas. ¿Por qué? Pues porque viene una época complicada y a lo mejor hay que revisar todas esas medidas que se han acordado ahora, bien para reformularlas o bien para adecuarlas mejor a esos colectivos que verdaderamente lo necesitan.
Sí, si hubiera un corte de suministro por parte de Rusia, el Fondo Monetario Internacional ayer estaba ya advirtiendo de las dificultades que podrían tener algunos países. ¿Cree que podríamos entrar en una recesión?
Yo creo que la situación de España es distinta. Si hay un corte de Rusia, es verdad que tanto Alemania como Italia serían los más afectados, porque la dependencia prácticamente es total y afectaría. Y eso sí podrían entrar en recesión, ¿no? Porque lo obligaría a paralizar fábricas, etcétera. En nuestro caso, nosotros es verdad que la dependencia del gas no es tanta, pero sí. Si hay una recesión en esos países, desde luego nos afectaría o tendría un efecto rebote. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchas exportaciones también que son a Alemania. Por lo tanto, sí condicionaría. De hecho, todas las previsiones económicas del crecimiento están ya realizadas a la baja, muchas de ellas sin tener en cuenta todavía ese corte de suministro, pero bueno, sí que nos afectaría, pero yo creo que tanto en recesión, creo que no, de momento.
¿Y las medidas, por ejemplo, que Europa quiere plantear, esas medidas que quiere hacer de forma uniforme a todos los países, le parecen razonables? Porque ayer mismo organizaciones empresariales estaban diciendo que, bueno, que el gobierno debería oponerse a eso, ¿no? En función de las afectaciones. Claro,
la verdad es que no conozco la letra pequeña, pero sí que puede tener su parte de razón, ¿no? Porque, claro, hay gente que está mucho más afectada, que evidentemente va a tener que cerrar sus fábricas y, por ejemplo, a lo mejor aquí no. Entonces, sí es verdad que tiene que haber un tema de solidaridad, pues bueno, en cuanto a las reservas, en cuanto al suministro, habrá que ver cómo se hace toda esa planificación, ¿no? En principio, yo creo que la situación de los países es distinta, teniendo en cuenta que bueno, pues sí, que tiene que haber una solidaridad, pero habrá que ver también, pues bueno, cómo se puede hacer.
Bueno, hemos estado hablando de este gobierno central que tiene la obligación de plantear las medidas y luego quienes los apoyan, en este caso el Partido Nacionalista Vasco, que continúa con sus apoyos al gobierno a pesar de las críticas que ha lanzado en algunas ocasiones, ¿no? Ya parece que nadie va a dudar de que este gobierno va a aguantar hasta el final de la legislatura, eso está claro.
Sí, yo creo que va a aguantar hasta el final, además, pues porque, bueno, es verdad que hasta ahora estábamos viendo muchas diferencias dentro del propio seno del gobierno, entre sus propios, los que forman la coalición, pues bien Unidas Podemos y el PSOE en cuanto a muchas medidas. Es verdad que yo también creo que las elecciones andaluzas, pues bueno, han supuesto un antes y un después en ese tipo de relaciones. Y es verdad que yo creo que con estas medidas, pues bueno, ha cosido esas costuras que podían estar rotas. Entonces, pues bueno, si parece que en estos momentos, pues bueno, hay más confianza por parte de esos dos grupos, porque es verdad, como he dicho, que hemos estado viendo grandes diferencias, porque incluso han traído propuestas al Congreso, pues en temas de fiscalidad, en temas energéticos, de empresas públicas de energía, etcétera, que desde luego el Partido Socialista no las veía, y además que han evidenciado pues esa no unión en esas materias, ¿no? Pero yo creo que ahora, pues después de este giro que ha dado con en el debate del Estado de la Nación, pues parece que eso que se ha cosido y parece que esto va a durar. Es verdad que también la alternativa que hay enfrente pues es complicada.
De eso le iba a preguntar precisamente, porque ahora el CIS ya hasta coincide ya con el resto de las encuestas indicando pues que podría haber una especie de adelanto del Partido Popular en unas posibles elecciones, que luego habrá que esperar lógicamente y cómo quedan los apoyos, las coyunturas, etcétera, ¿no? Porque mayorías absolutas ya parece que no va a haber, eso está claro en ninguno de los partidos, ¿no? Pero de todas formas, por ejemplo, ya que hemos estado hablando de cuestiones económicas, las alternativas que plantea el Partido Popular es que son de bajada de impuestos, no hemos conocido nada más.
Claro, es que, a ver, yo cuando se habla de impuestos, además, creo que se habla con mucha banalidad, tanto de una subida como no de una bajada. Entonces, creo que hay que ser muy conscientes de lo que estamos planteando. Creo que la planificación fiscal es muy importante, tienes que tener claro qué objetivos quieres conseguir, qué has conseguido con la fiscalidad que tienes hasta ahora, y a partir de ahí hacer una serie de planteamientos. Porque además, yo creo que en el caso de España, que venimos de, bueno, que viene de una situación con unas cuentas públicas desequilibradas, en desequilibrio, con una deuda que ya está en el 120%, con un déficit, bueno, pues que está aumentando. Es verdad que los ingresos en estos momentos, los ingresos recaudatorios, están siendo muy altos por el tema de la inflación, pero no dejan de ser unos ingresos coyunturales, que no son estructurales. Entonces, de todas formas, cuando se habla de fiscalidad, creo que tienes que conseguir unos ingresos estructurales consolidados, pues para que puedas tener para hacer frente a ese gasto estructural y para hacer frente, para tener una serie de colchones financieros, pues bueno, pues para qué, pues para cuando vengan crisis, para cuando vendan maldadas, ¿ves? Pues poder hacerles frente. Yo creo que en eso consiste la fiscalidad. Porque una bajada de impuestos también, ¿qué significa? Pues bueno, una menor recaudación, que si tú tienes unos gastos, que son los que son, que en esos momentos además hay gastos que se van a convertir en estructurales por las políticas expansivas de la pandemia, porque se ha visto que había una serie de deficiencias, porque bueno, pues porque ahí están los gastos de sanidad, porque ahí está pues todo el tema de las indexaciones al IPC, de las pensiones, de los salarios públicos, etcétera, que bueno, que tiene un decalaje a un año y que vas a tener que tener unos ingresos estructurales. Si tú bajas unos impuestos y vas a recaudar menos, ¿dónde vas a recortar? ¿Qué vas a hacer? Porque lo que la gente está demandando son unos servicios de calidad, tanto en sanidad, tanto en educación, tanto, bueno, pues para mejorar la vida de la gente. Entonces, yo una bajada de impuestos así, por así, tal y como lo plantea, creo que en estos momentos no es plausible, menos con las cuentas que se tienen.
Bueno, y en este caso, en las relaciones con Euskadi, pues si ahora mismo ya hay dificultades, por ejemplo, para culminar transferencias con el gobierno del Partido Socialista, no sé yo cuál será la expectativa si cambiara el gobierno, ¿no?
Pues bueno, la verdad es que con ese tema, tanto unos gobiernos como otros, pues siempre han puesto muchas pegas y muchas trabas.
¿Tanto cuesta ponerse de acuerdo en lo que ya está
pues
acordado?
Pues yo creo que no, porque además es cumplir una ley orgánica, el Estatuto de Autonomía. Se ha establecido ya un calendario, bueno, un calendario se ha establecido varias veces, ¿no? Pero es que creo que es voluntad política, porque lo sorprendente es que te puedan decir que haya ministerios que pongan pegas. Cuando ha habido transferencias, y de hecho ha habido unas cuantas, que han supuesto o que podían suponer pues más problemas desde el punto de vista social o desde el punto de vista técnico, se han conseguido. Me refiero al traspaso de prisiones y me refiero al IMV. Y se ha hecho. Entonces, no entiendo el no de todos estos gobiernos, porque es cumplir una ley orgánica. Entonces, ¿qué estamos? ¿Para cumplir unas leyes, unas sí y otras no? ¿O cuáles hay que cumplir y cuáles no? Eso no puede ser.
De todas formas, hay algunas transferencias que son sorprendentes, que estén bloqueadas, y otras que yo, no sé, da la sensación de que son como el tren de alta velocidad, que ya veremos si llega, ¿no? No, lo digo así porque digo, por ejemplo, la gestión de la seguridad social. ¿Eso realmente lo veremos?
Pues yo espero que sí. Yo espero que, porque no hay una ruptura de la caja única, muchísimo menos, pero bueno, Es verdad que se ponen muchos palos en la rueda, que es difícil, que hasta ahora, bueno, pues vamos dando pequeños pasos o grandes pasos para nosotros, pero es verdad que no acabamos de entender esa no voluntad de ese traspaso de competencias.
Bueno, ya veremos. Le va a tocar a la consejera Blas Garamendi hablar con Isabel Rodríguez, que se van a encontrar en Leioa la semana que viene. Veremos exactamente a ver si se puede avanzar o no en los traspasos, pero sí que es cierto que hay diferencias y son las diferencias más notables que tiene el PNV precisamente con el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no?, en estos momentos.
Sí,
las tensiones son más agravadas. Vamos,
sí, ¿no? Son diferencias importantes, pues porque bueno, lo vimos en el debate de Estado de la Nación, cuando nuestro portavoz, el señor Esteban, no, pues bueno, pues decía que es verdad que había, bueno, pues había acuerdos que hay que cumplir, que había esa falta de diálogo, bueno, un diálogo que tenía que ser mucho mayor, y las respuestas del presidente pues nos dejaron un poco también helados, ¿no? Cuando te dice pues eso del tema de los ministerios, que no se pueden, que hay complicaciones, o que en algunos casos cuando tienes unas competencias que son tuyas, pues que hay que limar determinadas cuestiones. Entonces, bueno, pues sí te hace que pensar. Pero también es verdad que yo creo que somos, como he dicho antes, un partido con responsabilidades, que entendemos que hay una serie de cuestiones que tienen sus escollos, pero que bueno, tenemos que hacer un balance de todo un poco, de ver cuál es la situación en estos momentos para con tranquilidad y desde luego y con sosiego pues avanzar en todas esas cosas, en aquello que podemos tener dificultades, porque es verdad que esos son acuerdos de investidura en una relación bilateral. También es verdad que hay otra serie de acuerdos como están en los presupuestos generales del Estado, que es verdad que hay algunos ministerios que lo están cumpliendo bastante bien, y otros bueno, pues también pues que tenemos más no sé si decir más problemas, ¿no? Que cuesta más también, porque también a lo mejor son algunos acuerdos que bueno, pues temas de alta velocidad, temas de infraestructuras y transportes, pues bueno, que también tiene su complejidad.
Bueno, pues lo cierto es que llegarán a la discusión de los presupuestos generales, va a llegar enseguida otra vez, o sea, después del verano, ¿no? Si no han empezado ya, vamos, las primeras conversaciones.
No, que yo sepa no hay ninguna conversación de momento.
Bueno, pues empezarán a llegar y tendrán que llegar en breve, lógicamente, ¿no? Pero yo antes le preguntaba por esas medidas que podían tener un carácter coyuntural, podríamos llamar populistas o electoralistas, claro, es que estamos ya entrando en un proceso muy complejo dentro de las legislaturas, que es el último año. Y cuando entramos en el último año ya, en el último periodo, pues ahora mismo hay remodelaciones dentro del propio Partido Socialista. Eso puede llegar a afectar también a todas las relaciones incluso en el Congreso, ¿no? Porque igual se empieza a pensar ya en otra clave.
Hombre, yo creo que sí se va a pensar también en otra clave. Me da la sensación, ¿eh? Pero es cierto también que hay que tener una hoja de ruta muy clara, por eso es lo que nosotros también solicitamos, una hoja de ruta muy clara de qué se va a hacer, cómo se va a hacer y con quién se va a hacer en estos momentos, ¿no? Porque también entramos también en un tema electoral. Y creo que tampoco todo vale, no vale una patada para adelante en muchísimas cosas, ¿no? Tenemos, creo que, una situación, como he dicho, complicada, unos fondos Next Generation, un plan de recuperación, transformación y resiliencia que depende de su ejecución el crecimiento económico, que tenemos que ser muy responsables en todo eso, que además se van a pedir 85.000 o más de 70.000 millones a esa adenda al plan de recuperación mediante préstamos, en lo que también algo tendremos que decir las comunidades autónomas en ese sentido para el diseño de ese plan, que hasta ahora ha sido un diseño centralizador y que el impacto en el crecimiento económico no está siendo el que tiene que ser, por todos los problemas que hay. Y creo que en ese sentido tenemos que tener una hoja de ruta clara, con interlocución, desde luego con las comunidades autónomas, que son las que conocen el verdadero tejido económico, productivo y social, sus capacidades, sus fortalezas, pero también sus debilidades para hacer frente a todo esto. Y en ese sentido creo que hay que ir por ese camino, esa planificación, esa hoja de ruta, antes, desde luego creo que es primordial, antes que unas elecciones o unos resultados electorales. Que pues, sé que es duro decirlo, pero es así. Creo que tiene que prevalecer eso.
Pues Idoia Sagastizábal, diputada en el Congreso por el Partido Nacionalista Vasco. Gracias por estar esta mañana con nosotros.
A vosotros, muchísimas gracias.
Que tenga un buen día, es que ricasco.